Bueno, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la celebración de esta audiencia sobre el caso, la petición, perdón, Rogelio Jiménez López y otros contra México, solicitada por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas con la participación de representantes del Gobierno de México. Cederemos la palabra a los peticionarios por 20 minutos. Luego el Estado tendrá también 20 minutos y el resto pues veremos cómo lo administramos en la mesa. Por favor.
Buenas tardes, señores comisionados, abogada Blanchard y miembros del Estado mexicano. Mi nombre es Itzel Silva. Bueno, queremos empezar haciendo una breve síntesis respecto al contenido de la petición 1121 del 2004, Rogelio Jiménez López y otros. El 21 de octubre del año 2004, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas presentó ante esta ilustre comisión, en audiencia y por escrito, un informe en seguimiento a las recomendaciones que la comisión emitió en el año de 1998 al gobierno mexicano. Estas recomendaciones fueron derivadas de una visita que hizo la ilustre comisión a nuestro país en el año del 97. En dicho informe, el Centro de Derechos Humanos denunció al Estado mexicano por el incumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CIDH relativas al esclarecimiento de diversos crímenes cometidos por el Grupo Paramilitar Paz y Justicia en la zona norte del Estado entre los años 95 a 99. El mismo 21 de octubre presentamos a esta ilustre comisión una petición de apertura de caso en contra del Estado mexicano por considerar que se habían violado diversos derechos de la Convención Americana, derivado de la implementación de una política contrainsurgente implementada por el Estado mexicano precisamente entre los años 95 a 99 a través de la creación de grupos paramilitares. En dicha petición denunciamos la existencia de 122 casos, 37 desapariciones y 85 ejecuciones ocurridas a manos del Grupo Paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia y justamente entre estos años 95-99 y ejemplificamos tomamos 8 casos representativos de estos 122 que señalamos, 6 ejecuciones y 2 desapariciones forzadas como casos ejemplificativos y consideramos que se violaron diversos derechos como el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad personal, derecho del niño, derecho a la propiedad, la igualdad ante la ley, derecho a la protección judicial y a garantías judiciales. Queremos señalar también que consideramos que los crímenes que denunciamos y que fueron cometidos por Desarrollo, Paz y Justicia constituyen crímenes de lesa humanidad. Y bueno, queremos hacer referencia a estos 8 casos ejemplificativos que señalamos en nuestra petición. Se refieren a la ejecución de Rogelio Jiménez López, que era un indígena chol de 22 años, originario de la comunidad Usipá y ejecutado el 4 de septiembre de 1995. La ejecución de Héctor Pérez Torres, un indígena chol de 23 años de edad, originario de la comunidad Masojá Xujá y ejecutado el 14 de julio de 1995. La ejecución de Domingo Vázquez Avendaño, indígena chol de 22 años, originario de la comunidad Samuel León Brindis del municipio de Palenque y ejecutado el 14 de abril del año 97. La ejecución de Sebastián Pérez López, indígena chol de 40 años, originario de la colonia Masojá Xujá también y ejecutado el 20 de junio de 1996. La ejecución de Nicolás Mayo Gutiérrez, indígena chol de 50 años, originario de la comunidad Hidalgo Yoshil, municipio de Tila, y ejecutado el 1 de agosto de 1997. La ejecución de Miguel Gutiérrez Peñate, un indígena chol de 15 años de edad, originario de la comunidad Cruz Palenque, ejecutado el 1 de agosto de 1997. La desaparición de Minerva Guadalupe Pérez Torres, una indígena chol de 19 años de edad, originaria de la comunidad Masohashuja, detenida el 20 de junio del 96, desaparecida el 20 de junio de 1996, y que de acuerdo con un testimonio de un ex miembro de Paz y Justicia que participó en varias de los actos de este grupo paramilitar, refiere que Minerva fue violada multitudinariamente por al menos 50 hombres en varias ocasiones, fue golpeada, ejecutada y descuartizada el 22 de junio del 96, es decir, 2 días después de su detención. Y finalmente, la desaparición de Mateo Arcos Guzmán, ocurrida el 1 de agosto del año 97 en la comunidad Cruz Palenque. En nuestra petición presentamos también a esta ilustre comisión el testimonio de un indígena chol, exmiembro del grupo paramilitar Paz y Justicia, que fue participante en diversos actos y por tanto también testigo de múltiples de los actos perpetrados por este grupo paramilitar. Dicho testigo, además de narrar cómo ocurrieron diversas ejecuciones y desapariciones forzadas, relató, y entregamos los testimonios a esta ilustre comisión, la relación que el multicitado grupo Paz y Justicia tenía con miembros del Ejército Federal Mexicano, con el entonces gobernador del estado de Chiapas, con las presidencias municipales en el estado de Chiapas y con la Policía de Seguridad Pública. Igualmente, en nuestra petición hacemos referencia a un artículo publicado por el periodista Carlos Marín en enero del año 98, en el cual señala la existencia de un documento que se llama Plan de Campaña Chiapas 94, fechado en la Sedena en octubre del año 94. Y en esta ocasión los peticionarios nos permitimos entregarles a los señores comisionados una copia simple de dicho Plan de Campaña Chiapas 94, que aunque no trae sello oficial en su texto, porque entendemos que es un documento filtrado, ¿no?, confirma en su contenido lo que este Centro de Derechos Humanos había venido denunciando desde el año 95, que es la implementación de una política contrainsurgente en la zona norte del estado de Chiapas en una lógica de guerra de baja intensidad o de guerra irregular. Queremos agregar que, bueno, elegimos 8 de estos casos, que son a los que acabo de hacer referencia, pero que en la generalidad de los 122 casos que mencionamos en nuestra petición, hay un modus operandi por parte del Grupo Paz y Justicia. Estas ejecuciones y desapariciones ocurren precisamente en el periodo del año 95 al año 99 en la zona norte, y el patrón era el mismo, ¿no? Eran realizadas por el Grupo Paz y Justicia. Los miembros de Paz y Justicia eran integrantes del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que era el partido en el poder, el partido oficial. Las acciones de Paz y Justicia eran en contra de ciertas personas pertenecientes al Partido de la Revolución Democrática, el PRD, y a las cuales se les vinculaba con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Los integrantes de Paz y Justicia en todos los casos se reunían previamente para planear la ejecución, la emboscada o la desaparición y seleccionaban a sus víctimas. Asimismo, la gran mayoría de las armas usadas en los casos son armas de uso exclusivo del Ejército. Y bueno, también nos parece importante señalar que es en este contexto de guerra irregular en donde en diciembre del año 97 ocurre la masacre en los Altos de Chiapas, la masacre de Acteal, y a manos de otro grupo paramilitar similar al de Paz y Justicia. Nos permitimos ahora hacer un breve resumen respecto al estado jurídico de los 8 casos que seleccionamos como representativos de esta situación, para ilustrar a esta ilustre comisión la ineficacia y el retardo injustificado que ha habido en estos casos. Antes de iniciar, quisiera comentar que los procedimientos penales o averiguaciones iniciadas tienen que ver con los autores materiales y no con el hecho de que se hayan iniciado investigaciones encaminadas a ubicar a los responsables intelectuales de la preparación de los grupos paramilitares en la región norte. Respecto a la ejecución de Rogelio Jiménez López, sabemos que hubo una averiguación previa iniciada en el Ministerio Público de Yajalón, un municipio en la zona norte, y hasta donde sabemos al día de hoy no hay ningún tipo de avance en la averiguación. Diversas investigaciones en donde se denunció Paz y Justicia como perpetrador fueron turnadas a la Fiscalía Especializada de Servidores de Delitos Relacionados con Servidores Públicos, la FESP, de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, y hasta donde tenemos conocimiento, el caso de Rogelio Jiménez López no fue turnado a esta Fiscalía, y a 12 años de su ejecución no hay ningún responsable sancionado, no tenemos conocimiento de que haya avances en las investigaciones. En cuanto a la ejecución de Héctor Pérez Torres, sabemos que la averiguación previa fue consignada en meses pasados al juzgado primero del ramo penal del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez. El Ministerio Público de la FESP, justamente, entendemos que solicitó las órdenes de aprehensión correspondientes y fueron negadas. Esto lo sabemos porque funcionarios del juzgado, pues así nos lo informaron, diciéndonos, asegurándonos que la averiguación previa estaba mal hecha, estaba mal integrada y que por lo tanto habían devuelto el expediente negando las órdenes de aprehensión. El 3 de julio pasado, la FESP, la Fiscalía Especializada de Delitos de Servidores Públicos, nos informó que consignó recientemente nuevamente esta averiguación previa. Y bueno, el temor que tenemos es que si en esta ocasión no ordenan no emiten las órdenes de aprehensión, puede sobreseerse el asunto y ser archivado. En cuanto a la ejecución de Domingo Vázquez Avendaño, la averiguación previa fue consignada a las autoridades judiciales. Actualmente se encuentra en el juzgado primero del ramo penal del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, dentro de la causa penal 110-2005, y a 10 años de ocurrido el crimen, apenas van a dictar sentencia en este asunto en contra de algunos de los señalados, ¿no? Miembros de Paz y Justicia. Cabe agregar que también hay varias órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar contra autores materiales. En cuanto a la ejecución de Sebastián Pérez López, también sabemos que está en la misma situación que el anterior. Se encuentra en proceso penal en el juzgado en Tuxtla Gutiérrez. Y bueno, nuevamente a 11 años del crimen apenas van a pasar a dictar sentencia en el asunto. Y nuevamente hay diversas órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar. En cuanto a la ejecución de Nicolás Mayo Gutiérrez, según información que nos fue proporcionada por la FESP, el año pasado la investigación por el homicidio, por la ejecución de Nicolás Mayo Gutiérrez estaba en integración. Sin embargo, el día de hoy no tenemos conocimiento de que haya sido consignada a las autoridades judiciales. Desconocemos si ha sido enviada a reserva o si todavía la están integrando, porque por información proporcionada recientemente también por la Fiscalía, nos aseguraron que había 4 averiguaciones previas aún en integración, pero no nos informaron cuáles son estas que aún permanecen en investigación. Y aún suponiendo que la de Nicolás Mayo siguiera en investigación, a 10 años excede del plazo razonable. En cuanto a la ejecución de Miguel Gutiérrez Peñate, está en la misma situación que Nicolás Mayo. No tenemos noticia respecto a cuál es el estado de las investigaciones, si ha sido enviada a reserva o si todavía se está integrando. Y aunque fuera así, insistimos en que el plazo razonable ha excedido por mucho. En cuanto a la desaparición de Minerva Guadalupe Pérez Torres, por información que nos fue proporcionada por la Fiscalía, sabemos que consignaron el asunto a la autoridad judicial y desde que nos informaron que fue consignada, los peticionarios nos abocamos a ubicar el expediente a fin de acreditarnos como representantes legales de las víctimas. Sin embargo, en esa búsqueda del expediente no nos ha sido proporcionada información clara y veraz por ninguna de las autoridades judiciales. Al contrario, ha habido información confusa. Finalmente, un funcionario del juzgado nos dijo que habían negado las órdenes de aprehensión en el caso de Minerva porque estaba mal integrada la investigación. Acudimos con la Fiscalía, que fue quien envió el expediente, y la Fiscalía nos asegura que no han devuelto el expediente, que no saben qué ocurrió porque la investigación fue consignada y ellos ya no saben qué pasó con el expediente. Queremos agregar que en el caso de Minerva, cuando fue consignada la investigación, hablamos con la Fiscalía, la FESP, Y la fiscal investigadora lo que nos comentó respecto a la búsqueda del cuerpo de Minerva, que está desaparecida, nos dijo que había consignado por homicidio porque tenía suficientes elementos para hacerlo, pero que, pues, como ya había consignado, ya no era su responsabilidad el asunto de la búsqueda del cuerpo, ¿no? Que si los familiares querían buscar el cuerpo, pues que estaban en libertad de hacerlo. Pero lo que nosotros nos refleja es que la fiscalía en realidad nunca tuvo la intención de completar como esta parte de la investigación y de no abocarse tampoco a la búsqueda de, y localización del cuerpo de Minerva, soslayando evidentemente el derecho de los familiares de, pues, de conocer la verdad y de recuperar el cuerpo de su familiar, ¿no? Para saber qué fue lo que ocurrió con Minerva. Y en cuanto a la desaparición de Mateo Arcos Guzmán, actualmente se encuentra también en juicio en el juzgado del ramo penal en Tuxtla Gutiérrez, pero bueno, nuevamente a 10 años apenas va a dictarse sentencia de primera instancia en el caso. Y bueno, como mencionamos, estos casos son representativos de una situación generalizada de violaciones a derechos humanos en la zona norte del estado entre los años 95 a 99. Aunque son ejemplificativos, tenemos referencia o noticia de otros casos en los que hay averiguaciones previas que se iniciaron, pero que desconocemos cuál es el estado actual. Si bien quizá están en integración todavía a más de 10 años de ocurridos los hechos, o puede ser que incluso el expediente físico esté perdido, como en alguna ocasión la Fiscalía del Estado nos lo hizo saber respecto a algunos casos en particular. Finalmente, queremos decir que, aunque Paz y Justicia es un grupo organizado y que la Fiscalía consignó a la autoridad judicial por el delito de delincuencia organizada, un juez federal en amparo concedió el amparo a 3 de los presos líderes de Paz y Justicia que están en proceso. Y el juez, ante este amparo, dijo que no había lugar a tener por acreditado el delito de delincuencia organizada, a pesar de que hay evidencias de que Paz y Justicia es un grupo conformado con una línea de organización y que, bueno, evidentemente es un grupo escudado que estuvo escudado por la complicidad y protección de las autoridades mexicanas. Y en cuanto a la existencia de la investigación respecto al ejército mexicano, el involucramiento respecto al ejército mexicano, tampoco conocemos si hay algún tipo de investigación en contra del ejército o de algún alto funcionario del estado.
Buenas tardes, señores comisionados, abogada, representante del estado mexicano. Mi nombre es Diego Cadenas, también integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Y bueno, quiero entrar directamente con el tema de admisibilidad, que es lo que nos convoca en este día, y bueno, procuraré ser conciso. De los 122 casos que hemos referido en esta petición, y de los cuales hemos elegido 8 casos que consideramos representativos de estos 122, decíamos 85 son casos de ejecuciones extrajudiciales, y de ellos hemos elegido 6. Y en el caso de la desaparición forzada, que señalamos 37 en nuestra petición, en esta ocasión hemos retomado 2 de estos casos como con la intención de representar esta política que nosotros consideramos una política deliberada del Estado, que implementada para enfrentar el levantamiento armado zapatista de 1994, pero que lamentablemente fue dirigida en contra de población civil. De los 122 casos que hemos estado refiriendo, en todos los casos eran población civil, ninguno de ellos combatiente. Creo que este es un dato que para nosotros es relevante. Entonces, de estos 85 casos de ejecuciones, el recurso idóneo a agotar en la jurisdicción interna, pues era la denuncia penal. De los 85 casos, en todos ellos existieron, los familiares acudieron de inmediato a presentar las denuncias penales por el delito de homicidio. Todas estas denuncias son desde el año 95 al 97. De los casos que hemos seleccionado como representativos son unos del 95 y otros del 97, de tal manera que han transcurrido a la fecha entre 8 y 10 años desde que el Estado mexicano tuvo conocimiento de estos crímenes, sin que hasta la fecha haya habido una investigación eficaz que haya dado con los responsables, mucho menos con que se hayan reparado los daños. Esto es en cuanto a las 85 ejecuciones. En el caso de las desapariciones forzadas, entendemos que el recurso idóneo a agotar en este caso pues era el recurso de amparo. Sin embargo, y esto porque, bueno, el fin no es dar con los responsables, sino dar con el paradero de las personas desaparecidas. Lamentablemente, la jurisdicción mexicana prevé el juicio de amparo únicamente en el caso de incomunicación, y que para ello es necesario, por exigencia de la ley, señalar quién es la autoridad presunta responsable que tiene incomunicada a esta persona, y por otro lado, señalar el lugar en donde se encuentra incomunicada la persona. Dos extremos imposibles de cumplir en el caso de desaparición forzada. Por tal motivo, nosotros consideramos que en esta ocasión el Estado mexicano, además de violar el derecho a la vida, de la libertad personal, de la integridad física, también viola el artículo 2 de la Convención Americana en cuanto a que no ha armonizado su legislación interna. Por otro lado, también en los casos de desaparición forzada, consideramos que también opera la excepción al agotamiento del recurso, porque, pues como se ha quedado ya mencionado, todas las víctimas tenían el mismo perfil, es decir, eran indígenas, en su mayoría agricultores, que vivían en comunidades marginadas y que, pues obviamente, vivían en una situación de insolvencia económica, ¿no? De poder promover un juicio de amparo le implicaría tener que pagar el costo de un abogado, tener que acudir a la instancia que en este caso le tocaría atender esta demanda de amparo, que sería Tuxtla Gutiérrez, que queda aproximadamente entre 5 y 7 horas de sus comunidades, con lo cual también hay una dificultad del acceso a la justicia. Y esto toca para todas las comunidades indígenas. Y bueno, y por otro lado, también consideramos que también se da la excepción del agotamiento de los recursos en cuanto al temor generalizado. No solo las distintas organizaciones civiles que trabajamos en la región denunciamos en su oportunidad la situación de violencia generalizada que había en la zona, sino la propia Comisión Interamericana dio cuenta de esto en su visita in loco de 1998. El propio relator de independencia de magistrados y abogados también en su informe lo menciona. Y bueno, en el propio informe del Estado mexicano que hizo en relación a esta petición, también se reconoce esta situación de terror que existía en la región. Todo esto consideramos que impidió que las familiares de las víctimas por desaparición forzada pudieran acudir ante las instancias de justicia y poder buscar un recurso rápido, sencillo, que le permitiera salvaguardar los derechos de sus familiares. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el representante del Gobierno de México.
Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, señores comisionados, señores peticionarios, integran nuestra delegación el licenciado Marcelo Vega Robledo, director general de Servicios Públicos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, y el licenciado José Ignacio Martín del Campo, director de litigios de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Reconociendo la complejidad de este caso, es que se explica la confusión conceptual y la confusión jurídica que caracteriza la exposición que acabamos de escuchar. Esto, yo simplemente pediría al señor presidente, a los comisionados, remitirse a los informes que hemos presentado, uno de ellos del año 2005, el otro de ellos de hace unas semanas, y le pediría al licenciado Marcelo Vega Robledo que presentara la posición del Estado en este caso. Muchas gracias.
Muy buenas tardes, señores comisionados. Gracias por su atención. Un respetuoso saludo del fiscal general del Estado, Mariano Herrán, y del señor gobernador del Estado de Chiapas. Señores peticionarios, amigos, gracias por su atención. Tomando en cuenta la petición que hace el Centro Bartolomé de las Casas, quisiera exponer algunos puntos respecto a lo que ellos señalan de los 8 casos que han manifestado para llegar a algunas conclusiones. En el primer caso, que es la muerte de Rogelio Jiménez López, acaecida en 1995, este asunto, bueno, no viene incluido en el informe, pero le puedo dar ahora la noticia de que ya fue consignado el asunto el día 13 de julio del presente año, consignado al juez penal, para que se dicten las correspondientes órdenes de aprehensión. 13 de julio del presente año. En el caso número 2, que es el de Héctor Pérez Torres, el asunto fue consignado, bien dijo la peticionaria, fue consignado inicialmente a principios de este año y por cuestiones de forma, más no de fondo, fue devuelta para su tratamiento por el juzgado, lo cual fue realizado el día 2 de julio del presente año y de acuerdo a las prácticas que se han sostenido por esta fiscalía con el juzgador, ha señalado que al haberse cubierto de los errores de forma que existían, se procederá al dictado de las órdenes de aprehensión, cuyos nombres vienen incluidos en el informe. En el caso del maestro Domingo Vázquez Avendaño, que ha sido en el año 1997, este asunto fue consignado el 14 de abril del 2005, y después de haberse desahogado todas las pruebas pertinentes en el juicio, llevarse los juicios de aparo correspondientes por parte de los probables responsables y detenidos, ya está para dictarse sentencia. En el caso de Sebastián Pérez López, por igual, fue consignado el 28 de abril del 2004 y está para dictarse sentencia. En el caso número 5, Nicolás Mayo Gutiérrez, aquí quiero comentar que el 11 de septiembre de 1997, el juez de Yacalón conoció de este asunto por un probable responsable. Sin embargo, de acuerdo a las testimonios que se han obtenido, tenemos que otros probables y responsables identificados, por lo cual esta fiscalía ha retomado el caso para consignar a otras personas que han intervenido en la muerte de esta persona. En el caso de Miguel Gutiérrez Peñate, este asunto fue consignado el 21 de junio de 2007 y estamos en espera de que se dicten las órdenes de aprehensión. En el caso de Minerva Pérez Torres, el asunto fue consignado el 18 de junio del 2006, donde se señalaba la licenciada que no tienen conocimiento de este expediente. Hay gente consignada, las cuales se tomó su preparatoria el 3 de octubre del 2006, como es Abelino Torres Martínez, Diego Vázquez Pérez y Samuel Sánchez Sánchez, quienes se reservaron su derecho a declarar sobre esos hechos. Se dictó auto de formal prisión en contra de ellos y el juicio está en proceso. No tengo aquí el dato, pero es el expediente 234 del 2006 del juzgado tercero penal de Tuxtla Gutiérrez, donde está consignado y se está llevando el juicio correspondiente. Y finalmente, el asunto de Mateo Arcos Guzmán, que fue consignado el 28 de abril del 2004 y también está cerrada la instrucción para dictarse sentencia próximamente. Bien. Con lo anterior le señalo que esos 8 asuntos que está señalando la peticionaria, únicamente queda pendiente uno en el que, si bien es cierto, fue consignado desde el año 97 una persona. Seguimos las investigaciones para identificar a otros probables responsables y ejercer la acción penal correspondiente ante el juzgador. Por otra parte, de acuerdo a esto, quiero recordar aquí, como se expuso desde el informe del 2005 y se reitera, que este fue un conflicto social que surge en el 94, a raíz del estallamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el 94, un grupo que era las arreas nocturnas empezó a tener problemas en los municipios de Yajalón, Tila, Salto de Agua y Tumbalá, que es la región norte del estado, por lo cual los pobladores de ese lugar, que eran de una afiliación política diferente, crearon el grupo Paz y Justicia, que incluso fue registrado como una asociación civil para tener con carácter de desarrollo agropecuario y demás. De este grupo efectivamente se reconoce un grupo, se creó un grupo de violencia que fue conformado principalmente por Diego Vázquez Pérez, que se encuentra interno en el reclusorio y a punto de que se dicte sentencia, Samuel Sánchez Sánchez, líder también y también interno en el reclusorio, Sabelino Torres Martínez, que era autor intelectual y material dirigiendo a los 40 o 50 personas que normalmente encabezaban estas revueltas con el grupo de arriba nocturna, Urgenio Torres Martínez, hermano del anterior, y Marcos Albino Torres López. De este grupo, y de acuerdo a las testimonios que se han obtenido, incluyendo a Armando Díaz López, que fue presentado, se ha obtenido que efectivamente Sabelino fue militar con grado de soldado raso y, tras haber abandonado el ejército, se incorporó a las filas de Paz y Justicia. Lo que pasa igual en el mismo caso de Marcos Albino Torres López, como lo señala el propio testigo, si me permiten, leo dos renglones, al señalar que Sabelino Torres Martínez, quien era apodado el capitán, tenía conocimientos del manejo de las armas por haber sido militar y se integró a dicho ejército, digo así, a dicho grupo, tras haber causado baja en el ejército. Con lo cual quiero dejar bien claro que no eran paramilitares, era el conflicto entre habitantes de esa región con distintas filiaciones políticas o problemas sociales que tenían, y por supuesto no había contrainsurgencia. Respecto a que estos hechos sucedieron con armas reservadas para el uso exclusivo del ejército, quiero señalarle, como bien lo saben, como bien se asienta en los informes, que en la mayoría de los casos fueron utilizados machetes, rifles tipo calibre 22 que son usados en cacería en esa región que es selvática, y armas blancas, que por supuesto no son exclusivas de uso del ejército, ¿no? Bien, también quiero comentar otro punto respecto a los amparos que señala la peticionaria no se han realizado debido a que no son procedentes. Quiero manifestarle que sí son procedentes estos amparos, que son los amparos contra la integración de las averiguaciones previas por violación del 21 constitucional, que en las ocasiones que ha conocido los juzgados de distrito han dado causa a estos asuntos, fijando las fechas correspondientes, que es la instancia que no se ha recurrido por parte de los peticionarios. Este documento que señalan del ejército que es dirigido al STLN, que es un documento filtrado sin sellos, sí quisiera señalar que, primeramente, que no lo tenemos, pero segundo, un documento sin sellos en fotocopia que incluso no nos lo señala el testigo, no le podemos dar validez. Ustedes lo saben, con la Fiscalía, la institución del Ministerio Público en México se basa de acuerdo a la tasación de las pruebas, a lo establecido por la norma penal, y nos señala cuáles son las pruebas admisibles. En este caso, una de las pruebas admisibles que tenemos es la testimonial, que es la que nos señala el propio testigo que comentan los peticionarios, quien referente a que miembros del ejército de alto grado y del gobierno participaban con el grupo Paz y Justicia, quisiera leer lo que dicen ellos en presencia también de los peticionarios que rindió su declaración. Que dichas acciones violentas se suscitaron en los años 96 y 97, siendo en este año que Diego Vázquez Pérez, Sabrino Torres Martínez y los demás delegados sostuvieron prácticas con representantes de SOCAMA, encabezado por Manuel Hernández, teniendo reuniones con el subsecretario de Gobierno Estatal, cuyo nombre no recuerda, y con el Ejército a través de Mario Renán Castillo, quienes les hicieron ver que debían dejar sus acciones violentas en contra de niños y mujeres porque estaban incurriendo en delitos y mejor que conformar una asociación legalmente constituida. Cito literalmente lo que dijo el testigo en este caso. Y respecto a esos hechos, bueno, sí queda pendiente definitivamente la integración de un asunto más, localización de algunos otros autores materiales contra los cuales ya existe la orden de aprehensión, pero el juicio se desarrolla y la Fiscalía ha estado pendiente del desarrollo de estos juicios. Es todo lo que quisiera anotar y agradeciendo de antemano su atención.
Sí, muchísimas gracias. Yo creo que la información que presenta el señor director de Servicios Públicos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas es jurídicamente contundente, así lo hemos presentado en nuestro informe, además del hecho de que, como ha comentado, los líderes de este grupo, esto, por cierto que es un grupo que en el informe que presentamos en el 2005 damos una descripción detallada del grupo. Yo creo que es delicado la confusión, el uso indiscriminado de conceptos que han expresado los peticionarios de guerra irregular, guerra insurgente, contrainsurgencia, en fin, una serie de elementos de configuración política que no solamente no obedecen a la situación, no enmarcan la situación de que se trata, sino que introducen elementos de confusión. Lo mismo una serie de conceptos jurídicos, mezclar conceptos jurídicos con conceptos de contexto político. Hay muchos elementos que no me parece que esté claro, pero en todo caso lo que nosotros queremos reiterar a la comisión con la información que aquí se ha presentado y con la información que presentamos en el informe de hace algunas semanas, que estimamos que las violaciones denunciadas por los peticionarios están siendo investigadas y serán sancionadas por el Estado mexicano. Aquí se han presentado los avances en las investigaciones. Y hemos fundado, nos parece que con claridad, la inadmisibilidad de este caso, por lo que pedimos a la ilustre comisión actuar en ese sentido. Muchas gracias.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Tenemos algunos minutos para poder hacer algunas preguntas. Quiero preguntarle a mis colegas, el expresidente de la comisión, el doctor Evelio Fernández, si tiene una pregunta. El segundo vicepresidente de la comisión, Víctor Abramovich, si tiene alguna pregunta. ¿No tenés pregunta?
No tenemos tiempo para abrir más el debate, pero sí me parece que hay cuestiones que están planteadas que son importantes para que la comisión entre en análisis de la admisibilidad. Me parece que los puntos centrales para análisis de admisibilidad, por lo menos en mi opinión a partir de la audiencia, es el tema de la vinculación de la organización que ustedes mencionan con, directa o indirecta, con autoridades estatales en función de lo que es la jurisprudencia del sistema, y una mayor precisión sobre los procesos judiciales tal cuales han sido mencionados por el procurador. O sea, se habla de diligencias procesales recientes. Me gustaría conocer también la posición de los peticionarios sobre eso. Creo que va a ser muy útil para la comisión al momento de evaluar el tema de agotamiento de recursos internos.
Sí, yo también quisiera brevemente plantear lo siguiente. En esta etapa le interesa a la comisión toda la información disponible por las partes sobre el agotamiento de los recursos internos. Por una parte, hemos recibido ya información por escrito y en esta audiencia, pero yo al menos tengo algunas dudas, no me quedó claro sobre el tema del amparo. Por una parte, se plantea la imposibilidad por considerarlo improcedente para estos casos que estamos investigando del amparo, pero escuché de que sí, conforme al artículo 21 constitucional, sí era procedente. Yo creo que es muy importante que las partes aclaren este punto del amparo, si se interpusieron amparos, cuál fue el resultado de la interposición de los amparos, si no se interpusieron, por qué no se interpusieron. Me interesaría también saber sobre el tema del plazo razonable. Estamos hablando de 8 casos
de los cuales dos de ellos sucedieron hace 12 años, otros dos sucedieron hace 11 años y cuatro de ellos sucedieron hace 10 años. En ninguno de ellos hay sentencia, en algunos de ellos hay órdenes de aprehensión, en otros hay personas capturadas, en otros está en etapa de instrucción. Esto es muy importante para la Comisión, tener esta información muy concreta de estos casos, pero yo quisiera preguntar al Estado cuáles son los criterios sobre este tema del plazo razonable. ¿Ustedes creen que de acuerdo a la legislación interna o de acuerdo a cómo el Estado mexicano concibe las obligaciones adquiridas en el sistema interamericano, creen que en estos 8 casos todavía estamos dentro del plazo razonable? Y el otro tema es el testimonio del ex miembro del grupo Justicia y Paz. ¿Este testimonio fue presentado a los tribunales? Es decir, no por escrito, ¿se presentó directamente el testimonio ante los tribunales?
Se prestó.
Por favor.
Señor, perdón.
Los peticionarios y luego el Estado.
Bueno, empezaría por precisamente comentar que hay una confusión por los representantes del Estado, en el sentido que nosotros nos referimos que el amparo, como lo ha señalado la Corte, como el recurso idóneo en el caso de la desaparición forzada, ¿verdad? O sea, nosotros decimos que en el Estado mexicano no existe el recurso idóneo, no existe el recurso rápido y sencillo que pueda garantizar, salvaguardar los derechos de una persona en situación de desaparición. La confusión radica en que el Estado, el representante del Estado, señala el amparo contra la falta de consignación de la averiguación previa. La averiguación previa es una investigación de índole criminal donde se investiga a los responsables de un delito, no donde se busca dar con el paradero de la persona desaparecida, ¿no? Entonces, ciertamente existe la posibilidad jurídica de interponer un amparo contra la falta de consignación de una averiguación previa. Pero en este caso, y la Corte lo ha dicho, la Corte Interamericana ha sido clara que el recurso idóneo en el caso de desaparición forzada es el habeas corpus, que la versión en la legislación mexicana, lo más cercano a ello es el juicio de amparo, ¿no? Por un lado, yo creo que por otro lado, lo que es realmente contundente es este dato de que usted llama la atención. Han transcurrido demasiado tiempo, consideramos que ha sido un plazo excesivo, son, como usted mismo lo señala, hasta 10 años en que aún continúan integrando averiguaciones previas, y que realmente este retomar las investigaciones fue a partir de que precisamente el caso se presentó ante la comisión. Si revisamos las averiguaciones previas, hubo inactividad procesal desde el que se inició la averiguación previa hasta que no se presentó la petición, es decir, hasta el 2004. Es posible revisar la averiguación previa y no encontraremos del 1995 en que sucedió un crimen hasta el 2004 no encontrábamos más que la denuncia del homicidio, ¿no? Entonces hubo una inactividad procesal que es responsabilidad del Estado mexicano y que pues consideramos que es suficiente para considerar un retardo injustificado por parte del Estado mexicano.
Sí, también queremos señalar que respecto a la actividad jurídica que ha habido, que menciona el Estado mexicano en algunos de los 8 casos que consideramos representativos, bueno, ciertamente es a últimas fechas, insistimos en el asunto del plazo razonable, hasta 12 años y aún no hay dictadas sentencias en algunos casos. El asunto no es de tal complejidad como para que lleve más de 10, 12 años en investigación o en juicio. Y queremos insistir en el hecho de que estos 8 casos son representativos de al menos 122 casos que el Centro de Derechos Humanos al que pertenecemos tiene documentados y registrados, y que algunos de los casos que no presentamos dentro de estos 8 tiene información a este respecto la Fiscalía, y la misma Fiscalía en alguna ocasión nos informó que hay incluso averiguaciones previas perdidas físicamente, ¿no? Situación que es, pues, increíble, ¿no? en los casos a los que hacemos referencia. Y respecto a el testimonio del exmiembro de Paz y Justicia, sí se presentó el testimonio por escrito y también se apersonó el testigo ante la Procuraduría General de la República a ratificar su dicho. La Procuraduría General de la República, en su área de delincuencia organizada, determinó que no era competente y declinó hacia la Fiscalía General del Estado el asunto, y nuevamente el testigo se presentó ante justamente el licenciado Marcelo Vega a rendir nuevamente testimonio. Su testimonio ciertamente ayudó a algunas de las consignaciones, sin embargo, queremos insistir en el hecho de que el testigo hizo referencia al vínculo que existía entre el Grupo Paz y Justicia y miembros del Ejército Mexicano, y hasta la fecha desconocemos qué tipo de investigaciones existen respecto a este sentido de vínculo con el Ejército Mexicano y otros funcionarios de alto nivel, ¿no?
Bueno, respecto al tema de la declaratoria, está en los expedientes que se han presentado a la comisión. Simplemente pedimos revisarla y no, digamos, no argumentar más sobre el particular. Esto, con relación al plazo razonable y a reserva de que el licenciado Vega nos explique un poquito más, esto, nada más recordar que la Fiscalía General del Estado de Chiapas tomó este caso en el año 2004, y nos parece que sus actuaciones están avanzando en la dirección apropiada. Con relación a la explicación que se da sobre el amparo, no, estos casos no están configurados como desaparición forzada y toda la argumentación está girando en torno a este punto. Pero en todo caso le pediría al licenciado Vega si nos puede dar una explicación un poquito más amplia sobre estos puntos.
Señor comisionado, muchas gracias por nuevamente. Bueno, respecto al punto del amparo, creo que quedó claro ya, como lo dijo el propio peticionario, que sí es factible la presentación de estos amparos y no han sido presentados, porque el amparo es contra cualquier violación a una garantía individual de un ciudadano. Es el punto uno y ya quedó claro. Respecto al plazo razonable y debido a la complejidad de los asuntos, quiero señalar que sí hay una cierta complejidad en estos asuntos. ¿Por qué? Porque debido a los usos y costumbres de esa zona, incluso algunos cadáveres no se les permitió practicar necropsia. Entonces, en algunos casos nada más tenemos las testimoniales, el dictamen médico de observación, y en otros casos no tenemos cadáveres, por lo cual se ha tenido que recurrir a testimoniales para, en base a dictámenes de criminalística, determinar la muerte de una persona, que eso ha determinado cierta complejidad. Sin embargo, no es excusa por lo que no se trabajó con antelación, y por ese motivo, la Fiscalía General del Estado inició una averiguación previa en contra de los servidores públicos que participaron en la integración de esos expedientes y más funcionarios. Lamentablemente, por los plazos de prescripción, no fue posible ejercitar acción penal. Sin embargo, se dio la vista correspondiente a la vistaduría para los efectos administrativos. Penalmente no se pudo ejercitar, aun cuando sí se inició la averiguación previa para investigar esa deficiencia en los que integraron esos expedientes, en los casos que hubo deficiencia. Pero como les digo, sí es un asunto complejo, porque en algunos casos no hay cadáver y en otros la propia población no permite que se les practique una necropsia, debido a los usos y costumbres. Gracias.
Muy bien, muchas gracias a ambas partes. Solo quiero pedirles, por señalamiento de la Secretaría, que es la que lleva el archivo de los documentos en esta petición, que si por favor el Honorable Estado nos puede alcanzar el testimonio completo de esta persona, ex miembro del Grupo Justicia y Paz, por favor, y a ambas partes que puedan alcanzar información, toda la información posible, tanto a los peticionarios para fundamentar hasta donde lo consideren conveniente la aplicación del artículo 46 del reglamento, de la convención, perdón, que habla sobre las excepciones que ustedes están alegando al agotamiento de recursos internos, y específicamente estaríamos muy interesados que el Estado nos alcanzara información sobre los avances de los procesos judiciales, pero sobre todo, si es que en el testimonio que nos van a alcanzar hay señalamiento de vínculo con altas esferas militares o civiles del aparato del Estado, que por favor nos informen cuáles son los avances en las investigaciones de estas responsabilidades intelectuales en estos casos.
No hay prueba alguna de participación de miembros del Ejército.
Muy bien.
Sí, Calderón, y quedamos a las órdenes de los tribunales para cualquier duda de contratación o información que requieran, aclaran que no tenían algunos datos cuando se ofrezca.
Bueno, muy bien. Muchas gracias a ambas partes y damos por concluida esta audiencia. Gracias.